Esta es la edición de abril del 2022 de la revista National Geographic en español. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. El primer artículo que voy a leer está bajo la categoría de Wildlife Watch, Todo por un canto, la pasión de Cuba por las aves canoras silvestres las pone en riesgo, por Dina Fine Marón. Los hombres empiezan a llegar con sus campeones cantores un domingo temprano por la mañana. Se encuentran reunidos en un sitio remoto de La Habana. Es septiembre, la temporada migratoria de las aves en Cuba, y la reciente afluencia de especies canoras codiciadas ha disparado una oleada de trampeo y venta ilegales. Azulillos pintados, azulejos índigos y pico gruesos pechirrosa, un alboroto colectivo de color y canto, tienen una gran demanda. Los domingos son famosos por las competencias de canto. Días atrás, alguien posteó el lugar de la celebración en uno de los varios grupos de Facebook de aves canoras en Cuba, a los que me uní en julio del año pasado. Debido a las restricciones por el coronavirus, no pude viajar a la isla, pero un contacto local aceptó asistir a la reunión clandestina por mí con la condición de mantener el anonimato. Una ley cubana de 2011 sobre diversidad biológica prohíbe capturar aves canoras a menos que el objetivo sea la investigación científica. Las competencias con apuestas sobre qué ave canta por más tiempo o de manera más melodiosa también son ilegales. Aún así, la gente comparte sin reparo imágenes de los concursos y, en algunas publicaciones de Facebook en las que se ofrecen aves canoras a la venta, se indica de manera explícita aquellas que se obtuvieron por captura, extraídas de la naturaleza. Los confinamientos pandémicos han impulsado aún más el comercio ilegal en línea, dice Jochil Ayón Güemes, ornitóloga y conservadora de aves del Museo Nacional de Historia Natural de Cuba, en La Habana. Para muchos cubanos, mantener aves enjauladas es una tradición. Así, a pesar de ser una infracción, ha sido socialmente aceptado, explica Michael Cañizares, ornitólogo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. La afición se remonta a los conquistadores españoles y se ha vuelto cada vez más común, comenta el biólogo Giraldo Alayón García, antiguo presidente de la Sociedad Cubana de Zoología y actual titular de la Fundación Ariguanabo, organización sin fines de lucro que promueve la naturaleza, la ciencia y la cultura. Muchos cubanos quieren tener un ave colorida en sus casas para disfrutar de su canto y belleza y transmiten esta tradición de generación en generación, dice. Para algunos cubanos, las aves canoras también son un negocio. La reciente escasez alimentaria y la presión económica por las políticas estadounidenses han incrementado la desesperación por dinero y el trampeo ilegal de especies silvestres es más barato y sencillo que criarlas en casa. La cantidad de dinero que se puede hacer del tráfico de aves canoras es muy limitado, asegura Lilian Guerra, profesora de Historia de Cuba y el Caribe en la Universidad de Florida. En Facebook, algunas aves se anuncian por no más de $20. Las apuestas en las competencias varían mucho, con hasta miles de dólares. Sin embargo, el trampeo de aves canoras silvestres tiene un costo. Hoy día, declara Alayón, de 75 años, en algunos lugares es casi imposible encontrar un tomeguín del pinar, aunque eran muy comunes cuando yo era niño. Alayón recuerda que su padre solía tener tomeguines del pinar, pero al final él lo persuadió para que los dejara en libertad. No cabe duda, se lamenta Alayón, de que el tomeguín del pinar ahora está en peligro a causa de las actividades de captura. Los azulillos pintados también están amenazados. Las aves migran entre el sureste de Estados Unidos y el Caribe, y sus números se han desplomado en décadas recientes como resultado de la pérdida de hábitat y el comercio ilegal en Cuba y otros lugares, de acuerdo con los censos que realiza de manera periódica North American Birds. Existe muy poca información sobre cuántas aves se capturan, indica Clark Rushing, experto en azulillos pintados y profesor de la Universidad de Georgia. En 2004, tres tramperos capturaron cerca de 700 azulillos pintados en una provincia cubana durante un fin de semana. Esos números por lo general son anecdóticos, pero resulta difícil saber si son casos aislados. Para rastrear la migración de estas aves, hace 5 años Rushing y su equipo utilizaron redes con el objetivo de atraparlas en sus territorios de reproducción en Florida y otros estados. Luego, les colocaron bandas de identificación en los tobillos, las equiparon con mochilas pequeñitas en geolocalizadores y las liberaron. Los investigadores descubrieron que los azulillos que migran a territorios de Cuba para pasar el invierno tienen 20% menos probabilidades de regresar que aquellos que hacen viajes más cortos. El vuelo largo sobre aguas abiertas puede explicar algunas pérdidas, explica Rushing, pero el trampeo también puede ser un factor. La fotógrafa Karin Eñé cuenta que, cuando estuvo en Cuba, los tramperos aceptaron venderle un geolocalizador que le habían retirado a un azulillo recién capturado. Ella dice, pudimos confirmar que fue un ave originalmente marcada en Carolina del Sur, informa Rushing. Los tramperos le dijeron a Eñé que ese no era el único azulillo pintado que habían capturado con marca. Los adolescentes hacen buena parte del trampeo ilegal, sostiene Eduardo Iñigo Elías, un investigador retirado del Laboratorio Ornitológico de Cornell. Se desafían unos a otros para saber quién puede atrapar más aves y hacer algún dinero, describe. Cuando la gente entrena especies canoras para competir, pueden someterlas a situaciones estresantes. Los tramperos más jóvenes son los más crueles, dice Ayón Güemes. Algunos les dan esteroides para estimular sus actuaciones y suelen cauterizar los ojos de los competidores con una cuchara caliente con la esperanza de que las aves territoriales, incapaces de ver a su oponente, sigan cantando. La presión pública incrementa en Cuba para detener el tráfico de aves. En agosto de 2020, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez tuiteó en español e inglés: debemos enfrentar las ilegalidades que atentan contra la flora y la fauna, no al contrabando de aves silvestres. El trampeo de aves canoras se extiende en Estados Unidos, sobre todo en los alrededores de Miami, un baluarte cubano estadounidense. Miles de aves canoras en Florida, incluidas algunas como el azulillo pintado, que migran de Cuba, son capturadas cada año en bosques y patios traseros. Según las autoridades de Florida, muchos tramperos son de ascendencia cubana. Las aves también se trafican desde Cuba. En enero de 2016, agentes aduanales del Aeropuerto Internacional de Miami atraparon a Hovery Muñiz, un residente de Miami que llegó desde la isla con 9 especies canoras escondidas en una cangurera y en tubos plásticos en su ropa interior. Tras continuar con la venta de aves migratorias protegidas, al estar en libertad condicional, fue sentenciado a 15 meses de prisión. Las personas quieren estar cerca de la naturaleza, comenta Alayón, y el trampeo de aves canoras está arraigado en la cultura cubana. Lo más difícil del mundo en Cuba es cambiar el parecer de la gente, explica. En la competencia de aves canoras del domingo en La Habana, mi contacto reportó que una patrulla de la policía apareció antes del mediodía, pero nadie fue arrestado. Los entrenadores habían desaparecido, alguien les había avisado que la policía estaba en camino. El próximo artículo está intitulado Hacia la montaña a un mundo perdido, por Mark Sinnott. Una cima plana en lo alto de la selva amazónica ofrece a los investigadores la oportunidad de identificar especies nuevas y develar los secretos de la evolución. El mayor reto, llegar allí. En una noche oscura de febrero, Bruce Means estaba solo en las profundidades de las montañas de Pacaraima, al noreste de Guyana. Mientras exploraba el bosque nuboso con la linterna de su casco, observó a través de sus gafas empañadas un mar de árboles centenarios cubiertos por barbas de musgo verde. El aire húmedo, impregnado de olor a plantas y madera en descomposición, vibraba con una sinfonía melódica de ranas que lo atraía como un canto de sirena hacia lo más profundo de la selva, hasta el punto de preguntarse si alguna vez lograría salir. Apoyado sobre su mano en un árbol joven para mantener el equilibrio, Bruce dio un paso titubeante hacia adelante. Sus piernas temblaron al hundirse en la hojarasca pantanosa y maldijo su cuerpo de 79 años. Al inicio de esta expedición, me confió que pensaba iniciar con lentitud, pero que se fortalecería cada día a medida que se aclimatara a la vida en el monte. Después de todo, durante su carrera como biólogo de la conservación, había realizado 32 expediciones en esta región. Yo he visto una foto suya de joven, un hombre de la selva de 1,93 metros, alto y de hombros anchos, con el pelo recogido en una cola de caballo y una enorme serpiente que colgaba de su cuello. Me había contado historias sobre cómo viajaba en autobuses desvencijados en los años 80 a través de las llanuras de la gran sabana venezolana y luego se adentraba a las montañas, a donde iba en busca de nuevas especies de anfibios y reptiles. Una ocasión pasó días solo en la cima de un pico oscuro, a veces desnudo, donde vivió lo más cerca posible al mundo natural. Todo era una extensión de las exploraciones que hizo de niño al sur de California, cuando recorría las colinas de Santa Mónica en pos de lagartos, caimanes y tarántulas, o como le gusta decir, pequeñas experiencias de la magnificencia de la naturaleza. Esa filosofía lo había traído hasta aquí. Claro, la cola de caballo ahora era gris y delgada, y con 129 kilos estaba muy por encima de su peso de combate, pero me aseguró que aún tenía bríos. Pronto encontraría su ritmo. Sin embargo, la selva, con sus enjambres de insectos, lluvia incesante y ciénagas que amenazan con tragarse a una persona entera, tiene su forma de desgastarte. Tras una semana de caminatas escabrosas y cruces interminables de ríos, era obvio para todos en la expedición que Bruce se debilitaba a cada día. Las tierras silvestres de Guyana no son sitio para un septuagenario fuera de forma. No obstante, ya había visto a Bruce recuperarse antes. Habíamos hecho 3 viajes a esta región, un remoto foco de biodiversidad llamado Cuenca del Río Paicua, que se ubica en el límite norte de la selva amazónica. El interés principal de Bruce aquí eran las ranas, y si el planeta albergaba un paraíso de estos animales, de seguro era este. Las ranas desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas de todo el mundo, pero en ningún lugar han existido durante más tiempo que en las selvas ecuatoriales como esta. Durante millones de años, los ejemplares de este sitio han seguido una serie de caminos evolutivos que dieron lugar a una profusión de especies de todo tipo de formas, tamaños y colores, y con algunas adaptaciones asombrosas. Tan solo en la cuenca del Amazonas se han descrito más de 1,000 especies de anfibios. Muchas de ellas han aportado avances de medicina que incluye nuevos tipos de antibióticos y analgésicos o tratamientos potenciales contra el cáncer y el Alzheimer. Los científicos creen haber identificado apenas una parte de las especies de ranas en el mundo. Mientras tanto, las que conocemos desaparecen a un ritmo alarmante. Según algunos cálculos, hasta 200 especies de esos anfibios pudieron haberse extinguido desde los años 70 del siglo pasado. Bruce y otros biólogos temen que muchas otras desaparecerán incluso antes de que sepamos que existen. Bruce se centró en la riqueza de los tesoros biológicos que estos bosques tropicales aún conservan. El potencial de futuros descubrimientos en el Paikwa es prácticamente ilimitado, me dijo con su voz plena de su característico entusiasmo. Pero también sabía que el tiempo se agotaba no solo para las ranas, sino también para él. Guyana es una especie de rareza por ser la única nación de habla inglesa en América del Sur, un legado de su historia como la única colonia británica de larga duración en el continente. La mayor parte del país se encuentra cubierta por una selva tropical inexplorada, pero en el extremo noroeste, las montañas Pacaraima se extienden a lo largo de la frontera con Brasil y Venezuela. Aquí, varios macizos con forma de mesa que se asemejan a las mesetas monumentales de los desiertos del suroeste de Estados Unidos se elevan con brusquedad por encima de las copas de los árboles color verde oscuro en la cuenca del río Paikwa. Para los pemones que han vivido bajo su sombra durante siglos, estos picos insólitos se conocen como tepuyes o rocas que brotan, a veces llamadas las casas de los dioses. A diferencia de las cordilleras típicas, que suelen formarse en cadenas enlazadas, los tepuyes tienden a encontrarse solos y emergen de la selva como islas que se asoman en un océano nuboso. Se puede llegar a algunas de sus cumbres por rutas de senderismo, pero la mayoría están rodeadas por acantilados escarpados, algunos de hasta 900 metros de altura, a menudo adornados con cascadas espectaculares. Los geólogos explican que los tepuyes son los restos de una antigua meseta llamada Escudo Guayanés, que hace cientos de millones de años fue el corazón del supercontinente conocido como Gondwana, cuando esta parte de América del Sur estaba unida a África. Gondwana se separó hace siglos, pero esta parte de América todavía guarda muchas pistas de su pasado compartido con África. Hoy día, algunas de las especies endémicas de los tepuyes están estrechamente relacionadas con plantas y animales que se localizan en África Occidental, y los tipos de diamantes que se extraen en Sierra Leona y Guinea son los mismos. La primera vez que supe de estas extrañas formaciones rocosas fue cuando era niño, al leer el clásico de Sir Arthur Conan Doyle, El Mundo Perdido, de 1912. En este relato de ciencia ficción, un científico descubre dinosaurios y protohumanos que viven en una meseta aislada escondida en las profundidades de la selva amazónica. Ese libro y su protagonista, el vivaz profesor Challenger, me vinieron a la mente cuando conocí a Bruce por amigos comunes de la National Geographic Society en 2001. Me contó algunas de sus exploraciones en los tepuyes, a los que describió como laboratorios individuales para la evolución, islas en el cielo, que han estado aislados por completo durante tanto tiempo que algunas especies de ranas existen en la cima de un solo tepuy y en ningún otro sitio de la Tierra. Los tepuyes son como las Islas Galápagos, me confió una vez, pero mucho más antiguos y difíciles de estudiar. Bruce buscaba a alguien que le ayudara a adentrarse al terreno más inaccesible de los tepuyes y sus alrededores. Gracias a mi experiencia como escalador profesional, yo podía hacer justo eso. Así que en 2003 y 2006 pasamos semanas detrás de nuevas especies de anfibios en la selva bajo el Roraima. Mientras volábamos a casa en helicóptero, luego del segundo viaje, pasamos sobre un pequeño tepuy que no estaba en nuestro mapa. Su cima estaba atravesada por un sumidero de 180 metros de profundidad con un bosque en el fondo. Bruce me agarró de la camisa y me gritó en la cara por encima del sonido de los rotores: «Mark, tengo que estar en ese agujero». 6 años más tarde, en 2012, un helicóptero nos dejó a Bruce y a mí en la cima de ese tepuy llamado Wei Asipu. Yo le ayudé a hacer rappel en el sumidero. Tras 5 días de acampar en el fondo y arrastrarse por la noche, por lo que Bruce describió como un mundo perdido dentro de un mundo perdido, encontró una pequeña rana que describió como un eslabón perdido en la biología evolutiva de los tepuyes. Un ejemplar único de esta especie llamada Oreifrinella weyasipuensis había sido recogido por un equipo de espeleólogos en 2000, pero no se había conservado de manera adecuada y, por tanto, se sabía muy poco sobre él o su relación con otros del género conocido como sapos guijarros. Oreo, como la llamaba Bruce, era color chocolate del tamaño de la uña de un pulgar y con patas de 4 dedos que me hacían recordar las manos de los dibujos animados de Mickey Mouse, una adaptación evolutiva que les permite a estas ranas trepar como ninguna otra. Era la 7ª especie conocida del género Oreifinella. Cada una vive separada de las demás. 6 se ubican solo en las cumbres de sus tepuyes y una en los bosques nublados de la cuenca del río Paicua. Todas han seguido caminos evolutivos distintos, pero al menos 2 comparten una notable adaptación que les permite escapar de los depredadores. Cuando una tarántula o un escorpión las ataca, estas ranas se enroscan en bolitas del tamaño de un guijarro para rodar y rebotar por las ramas de los árboles, las lianas, las hojas o las superficies rocosas hasta estar fuera de peligro. Había otra rama en la cima del Wei Asipu que Bruce había fotografiado y capturado, pero quería estudiar más. Tenía las clásicas patas traseras de las ranas arborícolas diseñadas para trepar. Y por su tamaño, color marrón y vientre moteado de blanco, Bruce estaba seguro de que el ejemplar era una nueva especie del género Stefania. Por años, él y su colaborador, el biólogo belga Philippe Koch, elaboraron el árbol evolutivo del Stefania. Al registrar de manera gráfica el ADN de otras ranas de Stefania, concluyeron que faltaban especies. Si Bruce pudiera recoger a esta escurridiza rana en la cima del Wei Asipu y demostrar, mediante análisis genético, que sus antepasados evolucionaron durante millones de años para adaptarse a ese ecosistema aislado del resto del mundo, estaría un paso más cerca de una comprensión más completa sobre cómo evoluciona la vida de los tepuyes. Así que Bruce propuso una última expedición a las tierras altas de Guyana para encontrar esta Stefania y tomar una muestra de la riqueza de especies de otros anfibios y reptiles en la cuenca del río Paicua. Viajaríamos en avioneta y piragua por los ríos Cucuy y Ataro y luego caminaríamos 64 kilómetros por una selva inexplorada hasta el Wei Asipu, al que intentaríamos subir su escarpada cara norte. «Esta tal vez sea la última que me queda», cabiló Bruce, «pero voy a llegar allí aunque tenga que arrastrarme». Mi reto era idear una forma de ayudar a Bruce a buscar nuevas especies en el único entorno de los tepuyes que ningún científico había estudiado nunca, las caras de los acantilados. No obstante, transportar de manera segura a un hombre que iba a cumplir 80 años en esta expedición por una gran pared rocosa requeriría habilidades muy superiores a las mías. Así que recluté a dos personas, la superestrella de la escalada Alex Honnold, de 35 años, cuyo ascenso sin cuerda al monolito del Capitán en el Parque Nacional de Yosemite se documentó en la película Free Solo, y Federico Fuco Pisani, italo-venezolano de 46 años y uno de los escaladores de tepuyes más experimentados del globo. Bruce hizo acopio de sus reservas y avanzó por la selva en busca de ranas. Caminamos durante días por una llanura aluvial pantanosa, con lodo que nos llegaba a los tobillos y que casi nos arrancaba las botas de los pies. Llovía sin cesar y, aunque el sol se asomaba entre las nubes bajas, no llegaba a penetrar en las densas copas de los árboles. En el húmedo sotobosque reinaban los mosquitos y las moscas, y nuestras ropas, empapadas de sudor, resbaladizas por el barro y desgarradas por las espinas, se pegaban a nuestra piel irritada. Incluso Alex confesó que las condiciones eran desafiantes, pero para Bruce la caminata se había convertido en un suplicio. Se caía a menudo y golpeaba fuerte. Al carecer de equilibrio y confianza para cruzar los numerosos puentes de troncos, optó por deslizarse por los empinados terraplenes y vadear o nadar. Todo mundo se rió, incluso Bruce, pero a medida que luchaba durante los siguientes días y el camino se volvía más traicionero, el humor desapareció. La seguridad de Bruce se convirtió en una preocupación constante para el equipo. Después de una semana así, por fin establecimos una especie de campamento base, corriente abajo de una cascada rugiente de 60 metros a la que Bruce llamó Double Drop, doble caída. El equipo se reunió bajo una lona, sentados en un banco alrededor de una tosca mesa hecha con troncos caídos, para hacer un balance de nuestra situación. Bruce extendió un mapa sobre la mesa y, con un dedo arrugado, trazó la ruta que aún quedaba entre nosotros y el Wei Asipu. Hacia el sur se extendía un valle inexplorado, según los guías acahuayos de nuestro equipo, miembros del pequeño grupo nativo que vive en la zona donde confluyen Guyana, Venezuela y Brasil, alrededor del Roraima. Por encima de las cataratas rugientes se alzaba el enorme tepuy Wei Asipu, que permanecía oculto entre las espesas copas de los árboles y las nubes arremolinadas. Sentado a la mesa frente a mí, Alex prácticamente temblaba. Así de ansioso estaba por llegar a la montaña, donde podría escalar y salir de lo que él llamaba el mundo de lodo. Fuco, con sus gafas y su espeso y rizado pelo castaño salpicado de canas, estaba tranquilo sentado a mi lado. Había dirigido más de 20 expediciones a los tepuyes en los últimos 27 años, pero nunca había participado en una expedición científica a un tepuy. Siempre había querido ser científico e incluso hizo un doctorado en biología. Atrás de Alex estaban los líderes del equipo de 70 acahuayos que apoyaban nuestra expedición como guías y porteadores. Edward Jameson y Troy Henry eran legendarios entre los acahuayos por haber escalado la ruta de la proa del Roraima de 460 metros en una expedición británica de 2019. Edward, de 55 años, bajito, musculoso y siempre sonriente, nos había acompañado a Bruce y a mí en nuestras expediciones anteriores a la región. Había crecido en este bosque y podía sobrevivir aquí más o menos de manera indefinida, con poco más que su fiel machete, que mantenía bien afilado con una lima que llevaba colgada del cuello. Me contó que desde nuestra última expedición había trabajado de vez en cuando como explorador minero o pork knocker, un término guayanés que hace referencia a la práctica de los mineros de vivir a base de cerdo silvestre en escabeche. Desde la última vez que vi a Edward, en 2006, Guyana se había contagiado de la fiebre del oro. Se excavaron varias miles de minas artesanales al interior del país. Como la mayoría de los acahuayos, Edward había pasado gran parte de su vida dedicado a la agricultura y la caza, pero el atractivo de ganar dinero e incluso de encontrar un tesoro que le cambiaría la vida en las profundidades de la selva era imposible de resistir. Describió cómo los mineros excavaban hasta llegar a una capa de arcilla a la que luego inyectaban chorros de agua a gran presión para convertirla en una pasta, la cual se bombeaba a la superficie, se enjuagaba y mezclaba con mercurio que se une al oro. Ese proceso químico en especial preocupaba a Bruce. «Una cucharadita de mercurio puede contaminar todo un sistema fluvial», me comentó. Un acaguayo de nombre Denver Henry me mostró un mapa en el que se detallan la ubicación de decenas de explotaciones mineras repartidas por la selva que rodea el río Paicua. Hasta ahora, la inaccesibilidad del terreno y la resistencia de los acaguayos a construir una pista de aterrizaje en sus aldeas habían frenado a los mineros. No obstante, Edward me compartió que durante la última temporada de lluvias, cuando las tierras bajas se inundaron, vinieron buscadores con barcos desde Camarán, una de las aldeas más grandes de la región, para explorar las minas. Cada año, estos yacimientos se acercan un poco más a la cuenca del Paicua. Alrededor de la mesa acordamos que Bruce necesitaba tiempo para recuperarse, así que decidimos dividirnos. El equipo de escalada se adelantaría para cortar un sendero hasta la base de la cara norte del Huayasipu, a unos 8 kilómetros de distancia, mientras que Bruce y un grupo de acaguayos recogerían espécimes en la cascada Double Drop. La mañana siguiente, Bruce saltó de su hamaca vestido tan solo con unos calzoncillos llenos de barro y fue recibido por un grupo de acaguayos con bolsas Ziploc de casi 4 litros. Al principio del viaje había anunciado que, para conseguir muestras de la biodiversidad, pagaría por los especímenes. La remuneración era de $100 guayaneses, unos 10 pesos, por criatura, con un bono adicional por una rana Estefanía, lo que de inmediato creó una floreciente microeconomía en una tierra donde existen pocas oportunidades para que los indígenas generen dinero constante y sonante. Bruce abrió su diario en una página en blanco y empezó a tomar notas. Edward fue el primero de la fila. Su bolsita contenía 4 ranas. Salio Chihuaquén fue el siguiente, con 5 lagartos y 6 ranas. Markinson James entregó con confianza un gran escorpión negro, Titius Obscuros, y su amigo presentó una araña digna de una película de Stephen King. Luego de apuntar, Bruce la puso sobre su calva y la dejó caminar. Mientras tanto, Alex Foucault y yo cargamos comida y equipo para la escalada, que incluía 300 metros de cuerda y 3 catres colgantes llamados portal ledges para acampar en la ladera del acantilado. 2 guías acaguayos, Harris Aaron y Franklin George, nos condujeron a lo largo de una cresta estrecha y por encima de una loma hasta un bosque espeso. Bromelias puntiagudas de todos los tamaños y colores imaginables cubrían el suelo y crecían sobre los árboles, brotando de macizos de musgo. Orquídeas con delicadas flores blancas surgían de tocones podridos. Campanillas blancas, guacamayos con los colores del arco iris y diminutos colibríes iridiscentes atravesaban las hojas y llenaban el aire con sus gorjeos y silbidos. Por breves momentos las nubes se levantaban y dejaban que el sol se filtrara a través de los agujeros entre las copas de los árboles, lo que iluminaba zonas del suelo del bosque húmedo en las que revoloteaban luminosas mariposas morfo azules. En el segundo día de lucha por llegar a la base del Huayasipú, empezamos a vislumbrar su imponente cara norte a través de ocasionales aberturas en el bosque. Pronto nos adentramos en un laberinto de rocas desordenadas y resbaladizas, cubiertas por un manto esponjoso de musgo verde eléctrico. Poco a poco, el suelo firme dio paso a un elevado entramado de rocas salientes que, de vez en cuando, se abrían paso bajo nuestros pies como la puerta de una trampa. Ese día, más tarde, escuché un fuerte ruido a mis espaldas. Miré hacia atrás y vi a Alex colgado de las axilas. Una de sus piernas había roto en el enrejado de madera podrida. Tras liberarse, subió la pierna de su pantalón. Su espinilla estaba cubierta por una pasta de sangre y fango. Puco me vio a los ojos. Supe lo que estaba pensando. ¿Cómo demonios vamos a trasladar a Bruce a través de esta sección? Cuando por fin salimos del bosque en la base del Guayasipú, justo antes de la puesta del sol, nos sentimos renacidos. Las nubes se habían disipado y la pared brillaba en el crepúsculo. Al otro lado del valle contemplamos la cara este del Roraima y sus 14 kilómetros de longitud, donde una docena de cascadas, cada una tan alta como el Empire State Building, brotaban de la montaña como cintas de seda dorada. Franklin dirigió nuestra atención a la catarata más espectacular, la cual manaba de un agujero en la ladera del acantilado a unos 60 metros bajo el borde. Nos mencionó que se trataba de la cascada Diamante, que, según la leyenda, tiene en su base una poza que brilla con diamantes del tamaño de un puño. A primera hora de la mañana siguiente, comenzamos a escalar el Guayasipú. Nuestro plan consistía en ascender la pared por la que nos pareciera la mejor ruta y colocar un rastro de cuerdas ancladas a la montaña a lo largo del camino. Cuando el acantilado estuviese preparado, ataríamos uno de los portaledges a Bruce para subirlo tras nosotros. Desde la comodidad de esta plataforma colgante, Bruce buscaría nuevas especies en las paredes verticales. El avance fue muy lento y al final de la tarde, Fuko y yo nos encontramos acurrucados en un pequeño saliente de unos 50 metros de la pared. Por encima de nosotros, una cuerda manchada de barro serpenteaba hacia arriba y a través de una sección horizontal de roca de 8 metros, conocida en la jerga de los escaladores como un techo, hasta donde estaba atado Alex, que colgaba como un murciélago. «¿Qué te parece?», preguntó. «¿Lo hago?». Al último tramo del techo le seguía una placa de roca que sobresalía de la pared como un trampolín. No había manera de saber con certeza qué tan sólida era. Ese mismo día yo había intentado por primera vez este paso y llegué hasta donde estaba Alex ahora antes de arrepentirme y cederle el liderazgo al señor Free Solo. «Mejor déjalo para mañana», gritó Fuko. «En unos minutos va a oscurecer». Sin decir más, Alex alcanzó el borde de la placa con su mano derecha, alzó los pies y se balanceó sobre el vacío. Después procedió a atravesarla a mano con la confianza de que se mantendría unida a la montaña. Luego de avanzar 5 metros más o menos, se soltó de una mano para sacudirse los dedos. Al ver colgar despreocupado de un brazo a 60 metros por encima de la selva, me sorprendió el extraño parecido que tenía con un sapo guijarro que había visto pegado al dedo de Bruce unos días antes. Segundos después, Alex alcanzó otra grieta por encima de su cabeza. Lo último que vi mientras la oscuridad envolvía la montaña fueron sus piernas deslizarse por la abertura. Esa noche, de vuelta en nuestro campamento improvisado de hamacas en la base de la pared, Alex, Fuko y yo discutíamos sobre la viabilidad de nuestro plan. Al trazar la ruta, me quedó claro que arrastrar a Bruce por el acantilado como si fuera equipaje sería mucho más peligroso de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Mi mayor preocupación era que él tomaba anticoagulantes para una afección cardíaca, algo que reveló hasta que estuvimos bien encaminados. ¿Y si se hacía daño de alguna manera y no podíamos detener la hemorragia? Justo en ese momento, una luz parpadeó en una abertura de la selva. Era una señal del campamento base. Encendí la radio y escuché la voz de Bruce. Con pesar, nos dijo que Brian Irwin, el médico de la expedición, acababa de convencerle de suspender nuestro descabellado plan. «No puedo decirles cuánto me entristece esto», lamentó Bruce. Foucault, sobre todo, conoce bien la fauna herpética. Le enviaré el dibujo que hice de la Estefanía, que estoy seguro es nueva para la ciencia allá arriba. «Ok, Bruce», respondió Foucault, «haré todo lo posible para encontrar a la dichosa Estefanía». La mañana siguiente, todo el valle bajo el Huayasipú estaba envuelto en la misma niebla gris en la que habíamos vivido por días. Ahora entendía por qué Bruce llamaba a esta zona bosque nuboso. Esta cuenca parecía crear su propio clima y era raro el momento en el que podíamos ver más de 30 metros en cualquier dirección. Llovía durante horas, pero por suerte la pared sobresalía lo suficiente como para que, por lo general, evitáramos mojarnos. Mientras Alex lideraba el camino, Foucault y yo lo seguíamos. Buscábamos ranas entre las grietas y escarbábamos en los claros de tierra a lo largo del camino. Al final de cada nivel, utilizábamos poleas para subir las pesadas bolsas que contenían todo lo necesario para sobrevivir en la pared durante unos días. Fue una jornada agotadora en la que las únicas criaturas que encontramos fueron un ciempiés con una franja naranja en la espalda y un grillo grande, posiblemente carnívoro. No fue sino hasta mucho después de la puesta de sol que regresamos a nuestros portaledges, los cuales se encontraban anclados a la pared justo al lado de un estrecho saliente de unos 200 metros por encima de la selva. Al siguiente día, cuando salió el sol, bajé la cremallera. Las nubes habían desaparecido y el sol brillaba en un cielo azul intenso. Abajo, un océano gaseoso cubría el valle. Luego de tomar una taza de café y comer unas barritas energéticas, emergimos por el saliente con la esperanza de que nos llevara hasta la cumbre. Tras 800 metros de abrirnos paso a través de espesos arbustos cubiertos de telarañas, doblamos una esquina y nos encontramos en la cima del tepuy con la mirada fija en la meseta. En pocos metros pasamos de un bosque nuboso, colgante, a una ciénaga cubierta de plantas jarra, yucas y rocíos de sol, una flor carnívora y reluciente que se parecía a las Venus atrapamoscas. Más a lo lejos, dos pináculos rocosos se alzaban por encima del sumidero que Bruce y yo habíamos explorado en 2012. Empezó a llover. Las nubes que habían cubierto el valle comenzaron a enroscarse sobre el borde de la cima para envolvernos. Foucault y yo nos refugiamos bajo una roca con forma de hongo, donde nos acurrucamos, empapados y temblorosos, cubiertos con mi poncho a manera de lona. Alex, mientras tanto, había desaparecido, seguramente para escalar. Foucault se comunicó por radio con Bruce. «¿Cuál es el mejor lugar para encontrar a la dichosa Estefanía?», preguntó. Me sentí mal por Foucault porque sabía que cargaba con el peso de las expectativas de todos en la expedición. Bruce le indicó que buscara en las ramas de los árboles pequeños y entre los arbustos, pero también mencionó que la Estefanía le gusta esconderse dentro de los macizos de musgo durante el día y que solía encontrarlas por la noche cuando sus ojos brillaban contra la luz de su lámpara minera. Foucault y yo pasamos la tarde deambulando entre la niebla y la lluvia, hurgamos el espeso musgo y peinamos ramas y hojas con la esperanza de avistar alguna de las diminutas ranas o cualquier tipo de vertebrado, pero todo lo que encontramos fueron algunos renacuajos de una especie de rana ya conocida. Él volvió a salir esa noche bajo otra tormenta y no logró hallar nada. Se sintió como una gran derrota. Aunque la expedición se había diseñado para realizar muestreos de una amplia gama de fauna, el objetivo principal había sido encontrar ranas de este tepuy, en especial a la nueva Estefanía. Dos días después nos quedamos sin provisiones y nos vimos obligados a bajar de la montaña. Bruce se había reubicado en un nuevo sitio, el campamento de los perezosos, a un día de marcha por encima de la cascada Double Drop. Lo encontramos sentado en un banco de trabajo mientras dibujaba una rana marrón gomosa con el cuerpo colocado en una bandeja metálica junto a su cuaderno. Su laboratorio de campo estaba cubierto con varios frascos de cristal llenos de ranas, lagartos y serpientes en formaldehído. Se iluminó cuando nos vio, pero sus ojos estaban hinchados y con los bordes rojos. Su camisa de safari estaba rota y manchada de lodo. Cuando se sostuvo del borde de la mesa para intentar ponerse de pie, hizo una mueca y me di cuenta de que tenía mucho dolor. «Siento mucho no haber encontrado a la Estefanía», se disculpó Foucault, y le entregó a Bruce una bolsita que contenía el 100 pies y un grillo. «Está bien», contestó Bruce. «El hecho de que no hayan encontrado ninguna rana allá arriba es en realidad un resultado científico en sí mismo». Pude ver que una sonrisa diabólica se extendía por su cara. Nos llevó hasta el banco de trabajo, tomó la rana marrón y la levantó para que la viéramos. Una pequeña etiqueta blanca con algunos números estaba colocada en su pata. «Es», dije al reconocerla por el boceto de la Estefanía que Bruce nos había enviado. «No lo sabré con certeza hasta que pueda hacer el análisis de ADN», interrumpió Bruce, «pero estoy 95% seguro de que se trata de una nueva especie de Estefanía». Explicó que era diferente de la que había visto hace tantos años en la cima del Guayasipú, por lo que Foucault, Alex y yo nos habíamos matado en encontrar, pero que era casi en definitivo otro eslabón perdido en el árbol evolutivo de la Estefanía que él y Philip Koch habían descifrado durante años. Bruce volvió a dejar la rana en el suelo y empezó a sacar otros especímenes para mostrárnoslo. «Es curioso cómo ha funcionado», comentó. «Que yo no subiera al muro resultó ser una bendición, porque me dio tiempo para explorar a fondo este bosque nuboso que ningún científico había investigado antes». En total, Bruce estaba seguro de haber encontrado 6 especies nuevas para la ciencia, entre ellas una serpiente colúbrida, no venenosa, y una lagartija dorada. Esa noche, durante una cena de fideos aguados, hablamos de lo que durante mucho tiempo había sido el elefante en la habitación. La salud de Bruce se había deteriorado hasta el punto de que no había manera de que pudiera hacer el viaje de regreso. La única opción era pedir un rescate de emergencia en helicóptero. Al día siguiente, un helicóptero descendió en el pequeño claro de la base de la cascada Double Drop. Tras una ronda de abrazos, Bruce se dirigió a la aeronave. Mientras el helicóptero ascendía sobre la selva, vi a Bruce en el asiento del copiloto mirar por la ventana. Sabía que podía ver el Guayasipú y el Roraima al sur y al oeste, erigiéndose desde la selva nublada con sus cascadas que formaban arcoíris y diamantes en los ríos abajo. Más adelante, el camino del espumoso río Paicua serpenteaba hacia el norte y se volvía turbio al pasar por las cicatrices de las minas que cada año invaden este Shangri-La de la biodiversidad. Cuando me di la vuelta para empezar a hacer las maletas para el largo viaje de regreso fuera de la selva, Edward me llamó aparte. De un bolsillo interior sacó un pequeño frasco de plástico con un diamante en bruto del tamaño de un guisante. Ahora que nuestra expedición había terminado, esperaba que se lo comprara. Al sostener esa diminuta piedra entre mis dedos, pensé en todos los buscadores que querían cavar minas para sacarlos de la tierra y en todo el dinero que podrían proporcionar a sus familias. Me maravillé de cómo una roca tan pequeña podía amenazar algo tan antiguo y primordial como la cuenca del río Paicua y los tepuyes que la rodean. Pensé en que mi viejo amigo tal vez no volvería a ver este lugar y en las nuevas especies que ahora llevaba en la bolsa seca entre sus pies. Si los dioses de los tepuyes sonreían, tal vez una de estas criaturas podría resultar tan rara y singular que el mundo por fin se daría cuenta de lo que Bruce Means ha sabido todo el tiempo. Los verdaderos tesoros de El Dorado no son el oro ni los diamantes, son las plantas y los animales que consideran a este lugar mágico su hogar. Y ahora en la sección Explora, Decodificador, Surfear montañas, por Eve Conant. Místicas, impetuosas, la sensación de que el agua es infinita. Maya Gabeira, surfista de olas grandes, no se contiene cuando describe las ondas gigantes de Nazaré, en Portugal. El agua viene de todos lados, cuenta. Casi la mata una ola portentosa con el poder de romperle los huesos. Otra le valió a la brasileña el récord mundial femenil por la ola más grande jamás surfeada. Después impuso una nueva marca cuando conquistó una bestia de 22,4 metros. Era muchísima agua. Sentía que nunca dejaría de bajar como si me deslizara de una montaña, recuerda. Desde hace siglos, las olas que agitan el agua del cañón submarino más grande de Europa, de unos 5 kilómetros de profundidad y unos 200 kilómetros de extensión, han hipnotizado y aterrado a la pequeña comunidad costera de Nazaré. Nadie surfeó con éxito las olas gigantes de invierno, por lo menos no hasta que el estadounidense Garrett McNamara acudió a investigarlas en 2010 en respuesta a la petición de los lugareños. En cuanto me acerqué al faro, vislumbré las olas más grandes que he visto en la vida, pero las condiciones eran horribles. Pensé que sería increíble cuando llegara el viento adecuado, comenta. Estudió las olas y después, en 2011, surfeó un monstruo de 23,7 metros de altura que rompió récords. Hoy es común que la que alguna vez fue una tranquila aldea de pescadores sea conocida como el Everest del surf o el santo grial de las olas grandes. Surfear aquí implica tener un encuentro con la fuerza de la naturaleza y respetarla, pues esto no es negociable. El lecho marino de esta zona incrementa el volumen, la velocidad y la naturaleza impredecible de las olas. También hay una playa donde se estrellan en arenas que siempre cambian, no en roca ni coral. Debido a las tormentas, los vientos y las olas, la arena está en constante movimiento, afirma el surfista Tony Laureano, de 19 años, uno de los más jóvenes de la comunidad. Las olas pueden tener baches y deslizarte en esta especie de turbulencia o desnivel magnifica el reto. Puedes intentar anticiparlas. A veces la primera alisa los baches, explica. Sin embargo, no hay reglas escritas, salvo que no puedes surfear las olas más grandes solo. Un compañero en una moto acuática los remolca hasta estas montañas movibles. A veces lo que se acompaña una segunda moto de agua por si las cosas salen mal. En el faro cercano hay más gente con radios que busca buenas olas. En el acantilado y en la playa se reúne un grupo de lugareños, oficiales marítimos, equipos de rescate, médicos y familias que observan todo. Si les gritas a los surfistas, te escuchan. Se siente cómo vibra el suelo y las olas te salpican su rocío, señala McNamara. Si ver estas olas genera una mezcla de esperanza y terror, medirlas implica una fusión de ciencia y dolor de cabeza. No hay punto de referencia, el límite no está marcado. Hablamos de una situación dinámica, se trata de partículas de agua que se mueven de forma constante, indica Miguel Moreira, profesor asociado en la Facultad de Cinética Humana de la Universidad de Lisboa, uno de los pocos expertos que estudia cómo mejorar la medición de los récords de surf. Ni siquiera los surfistas pueden determinar el tamaño exacto de una ola. Sabes que está grande, pero no qué tan grande, asegura Laureano. Gabeira sabía que su ola récord era la más extrema que había surfeado por el sonido que produjo al reventar a sus espaldas. Después de batir su récord, McNamara no se dio cuenta y preguntó a los asistentes por qué se emocionaron tanto. Dice que surfeó con el corazón y lo disfrutó, pero siempre concentrado en la salida. Siempre lo hablamos. ¿Dónde está esa ola de 30 metros? Cuenta el británico Andrew Cotton. Nazaré es un pueblo y las olas rompen justo frente al faro. Se muestra incrédulo. ¿Cómo es posible que la ola más grande del mundo estuviera justo enfrente? Las olas han cambiado al pueblo y a quienes las surfean. Para Gabeira, a quien sacaron inconsciente tras una caída, su contacto con la muerte la hizo más humana. Laureano no puede explicar cómo él o los otros surfistas sobreviven. A veces creo que tengo superpoderes. Las olas tienen una energía y potencia fuera de este mundo. Es mágico, asegura. Aquí termina la lectura de la edición de abril del 2022 de la revista National Geographic en español. Gracias por escuchar. Soy Courtney Carey, una voluntaria de Chris Radio. Hasta luego.